la Iglesia en Hungría de testimonio de una acogida con profecía. El Santo Padre se reunió con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales de Hungría, en la concatedral de San Esteban de Budapest. La primera pastoral es el testimonio de comunión, porque Dios es comunión y está presente ahí donde hay caridad fraterna. Superemos las divisiones humanas para trabajar juntos en la viña del Señor, esta fue la exhortación del Papa Francisco a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales húngaros, con quienes se reunió este viernes, 28 de abril, en la concatedral de San Esteban de Budapest, en el marco de su viaje apostólico a Hungría. Cristo resucitado, centro de la historia, es el futuro. Después de recordar su anterior visita a este país, con ocasión de la clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional, en septiembre de 2021, el Santo Padre se refirió al deseo de los católicos de Hungría expresado en la frase, «En este mundo cambiante queremos testimoniar que Cristo es nuestro futuro». Al respecto el pontífice señaló que, «Esta es una de las exigencias más importantes para nosotros, que debemos saber interpretar los cambios y las transformaciones de nuestro tiempo, tratando de afrontar los desafíos pastorales de la mejor manera posible. Pero esto solo es posible mirando a Cristo como nuestro futuro. Contemplando en este tiempo pascual su gloria, la de aquel que es, el primero y el último, AP 1,17, podemos mirar las tormentas que a veces azotan nuestro mundo, los cambios rápidos y continuos de la sociedad y la misma crisis de fe en Occidente con una mirada que no cede a la resignación y que no pierde de vista la centralidad de la Pascua, Cristo resucitado, centro de la historia, es el futuro. Dos tentaciones de las cuales cuidarnos en la Iglesia. A los miembros de la Iglesia en Hungría, el Papa Francisco les dijo que, si olvidamos que nuestra vida, aunque marcada por la fragilidad, está puesta firmemente en las manos de Cristo resucitado, también nosotros, pastores y laicos, buscaremos medios e instrumentos humanos para defendernos del mundo, encerrándonos en nuestros confortables y tranquilos oasis religiosos, o, por el contrario, nos adaptaremos a los vientos cambiantes de la mundanidad y, entonces, nuestro cristianismo perderá vigor. Y dejaremos de ser sal de la tierra. Estas son, pues, las dos interpretaciones, diría yo, las dos tentaciones, de las que siempre debemos cuidarnos como Iglesia. Primero, una lectura catastrofista de la historia presente, que se alimenta del derrotismo de quienes repiten que todo está perdido, que ya no existen los valores del pasado, que no sabemos dónde iremos a parar. Es hermoso que el reverendo Sándor haya expresado su gratitud a Dios, que lo ha liberado del derrotismo. Y luego, está el otro riesgo, el de la lectura ingenua de la propia época, que en cambio se basa en la comodidad del conformismo y nos hace creer que al fin de cuentas todo está bien, que el mundo ha cambiado y debemos adaptarnos. Así, contra el derrotismo catastrofista y el conformismo mundano, el Evangelio nos da ojos nuevos, nos da la gracia del discernimiento para entrar en nuestro tiempo con actitud de acogida, pero también con espíritu profético. Por tanto, con acogida profética. Estamos llamados a una acogida con profecía. A este respecto, el Santo Padre les propuso una imagen utilizada por Jesús, la de la higuera, cf. MC 13,28 a 29. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera, cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta, VV 28 a 29. Por consiguiente, estamos llamados a acoger como una planta fecunda el tiempo en que vivimos, con sus cambios y sus desafíos, porque a través de todo esto, dice el Evangelio, el Señor se acerca. Y mientras tanto, estamos llamados a cultivar la época que nos ha tocado, a leerla, a sembrar el Evangelio, a podar las ramas secas del mal, a dar fruto. Estamos llamados a una acogida con profecía. Reconocer los signos de la presencia de Dios en la realidad. Pero, la acogida profética, precisó el obispo de Roma, supone aprender a reconocer los signos de la presencia de Dios en la realidad, incluso allí donde no aparece explícitamente marcada por el espíritu cristiano y nos hila al encuentro con ese carácter que nos provoca y nos interpela. Y, al mismo tiempo, se trata de interpretarlo todo a la luz del Evangelio, sin mundanizarse, sino como anunciadores y testigos de la profecía cristiana. Vemos que también en este país, donde la tradición de fe permanece firmemente arraigada, presenciamos la difusión del secularismo y de cuanto lo acompaña, que a menudo amenaza la integridad y la belleza de la familia, expone a los jóvenes a modelos de vida marcados por el materialismo y el hedonismo, y polariza el debate sobre las nuevas cuestiones y los nuevos desafíos. Y entonces la tentación puede ser la de volverse rígidos, encerrarse y adoptar una actitud de combatientes. Pero tales realidades pueden representar oportunidades para nosotros los cristianos, porque estimulan la fe y la profundización de algunos temas, nos invitan a preguntarnos cómo estos desafíos pueden entrar en diálogo con el Evangelio, a buscar nuevos caminos, instrumentos y lenguajes. Escuchar las preguntas y los retos sin miedo ni rigidez. El compromiso de entrar en diálogo con las situaciones de hoy, indicó el Santo Padre, exige que la comunidad cristiana esté presente y dé testimonio, que sea capaz de escuchar las preguntas y los retos sin miedo ni rigidez. Esto no es fácil en la situación actual, subrayó el Papa, porque tampoco faltan las dificultades internas, como la sobrecarga de trabajo de los sacerdotes. En efecto, por una parte, las exigencias de la vida parroquial y pastoral son numerosas, pero, por otra, las vocaciones disminuyen y los sacerdotes son pocos, a menudo de edad avanzada y presenta algunos signos de cansancio. Se trata de una condición común a muchas realidades europeas, respecto a la cual es importante que todos, pastores y laicos, se sientan corresponsables, ante todo en la oración, porque las respuestas vienen del Señor y no del mundo, del sagrario y no del ordenador. Y luego, en la pasión por la pastoral vocacional, buscando el modo de ofrecer con entusiasmo a los jóvenes la fascinación de seguir a Jesús también en la especial consagración. Es necesario comenzar una reflexión eclesial. Y comentando el testimonio de una religiosa, el Papa Francisco señaló que, para discutir con Jesús, como lo contó la hermana Cristina, se necesita quien escuche y ayude a discutir bien con el Señor. Es necesario comenzar una reflexión eclesial, sinodal, que debemos hacer todos juntos, para actualizar la vida pastoral, sin conformarse con repetir el pasado y sin tener miedo a reconfigurar la parroquia en el territorio, sino haciendo de la evangelización una prioridad e iniciando una colaboración activa entre sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral y profesores. Busquen las formas posibles para colaborar con alegría en la causa del Evangelio y lleven adelante juntos, cada uno con su propio carisma, la pastoral como anuncio querigmático. En este sentido, fue bonito lo que nos dijo Dorina sobre la necesidad de llegar al prójimo a través de la narración, de la comunicación, tocando la vida cotidiana. Y les agradezco a los diáconos y catequistas, que desempeñan aquí un papel decisivo en la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones, y a todos aquellos, profesores y formadores, que están comprometidos generosamente en el campo de la educación. La primera pastoral es el testimonio de comunión. A los miembros de la Iglesia en Hungría, el pontífice les indicó que, una buena pastoral es posible si somos capaces de vivir el mandamiento del amor que el Señor nos ha dado y que es don de su Espíritu. Pero, si estamos distanciados o divididos, agregó el Papa, si nos volvemos rígidos en nuestras posiciones y en los grupos, no damos fruto. Causa tristeza cuando nos dividimos porque, en vez de jugar en equipo, jugamos al juego del enemigo, obispos desconectados entre sí, sacerdotes en tensión con el obispo, sacerdotes mayores en conflicto con los más jóvenes, diocesanos con religiosos, presbíteros con laicos, latinos con griegos, nos polarizamos en temas que afectan a la vida de la Iglesia, pero también en aspectos políticos y sociales, atrincherándonos en posiciones ideológicas. No, por favor, la primera pastoral es el testimonio de comunión, porque Dios es comunión y está presente ahí donde hay caridad fraterna. Superemos las divisiones humanas para trabajar juntos en la viña del Señor. Sumerjámonos en el espíritu del Evangelio, arraiguémonos en la oración, especialmente en la adoración y en la escucha de la palabra de Dios, cultivemos la formación permanente, la fraternidad, la cercanía y la atención a los demás. Tener miradas y enfoques misericordiosos y compasivos. Al comentar las palabras de don Joseph, un sacerdote húngaro que recordó la entrega y el ministerio de su hermano, el beato Janos Brenner, bárbaramente asesinado con tan solo 26 años, el Papa Francisco dijo que, tratemos de no ser rígidos, sino de tener miradas y enfoques misericordiosos y compasivos. ¿Cuántos testigos y confesores de la fe tuvo este pueblo durante los totalitarismos del siglo pasado? El beato Janos experimentó en su propia piel muchos sufrimientos, habría sido fácil para él guardar rencor, encerrarse en sí mismo, volverse rígido. En cambio, fue un buen pastor. Esto se nos pide a todos, especialmente a los sacerdotes, una mirada misericordiosa, un corazón compasivo, que perdona siempre, siempre, que ayuda a recomenzar, que acoge y no juzga, anima y no critica, sirve y no murmura. Transmitir el consuelo del Señor en las situaciones de dolor. Asimismo, al referirse a uno de los problemas que afecta a la Iglesia de Hungría, que es el de la acogida a los migrantes y refugiados, el Santo Padre dijo que esto, nos ejercita para la acogida profética, para transmitir el consuelo del Señor en las situaciones de dolor y pobreza del mundo, acompañando a los cristianos perseguidos, a los migrantes que buscan hospitalidad, a las personas de otras etnias, a cualquiera que lo necesite. Y propuso como ejemplo de santidad, a San Martín. Su gesto de compartir la capa con el pobre es mucho más que una obra de caridad, es la imagen de la Iglesia hacia la que hay que tender, es lo que la Iglesia de Hungría puede llevar como profecía al corazón de Europa, misericordia y cercanía. Pero quisiera recordar también a San Esteban, cuya reliquia está aquí junto a mí. Él, que fue el primero en confiar la nación a la Madre de Dios, que fue un intrépido evangelizador y fundador de monasterios y abadías, sabía también escuchar y dialogar con todos y ocuparse de los pobres, por ellos bajó los impuestos e iba a dar limosna disfrazado para no ser reconocido. Esta es la Iglesia que debemos soñar, capaz de escucha recíproca, de diálogo, de atención a los más débiles, acogedora para con todos y valiente para llevar a cada uno la profecía del Evangelio. Nunca se dejen vencer por el cansancio interior. Finalmente, el Papa Francisco recordó al cardenal Mindszenty, que creía en el poder de la oración, hasta el punto de que aún hoy, casi como un dicho popular, se repite aquí, si hay 1 millón de húngaros rezando, no temeré al futuro. Sean acogedores, sean testigos de la profecía del Evangelio, pero sobre todo sean mujeres y hombres de oración, porque la historia y el futuro dependen de ello. Les doy las gracias por su fe y su fidelidad, por todo lo bueno que tienen y que hacen. No puedo olvidar el testimonio valiente y paciente de las hermanas húngaras de la Sociedad de Jesús, a las que conocí en Argentina, después de que abandonaran Hungría durante la persecución religiosa. Me hicieron mucho bien.